cuarto, consideración del proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 322 de la ley 834 que establece el Código Electoral Paraguayo.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana, en virtual.
Y buenas tardes, señor presidente, queridos diputados. La Comisión de Asuntos Constitucionales recomienda rechazar el proyecto de modificación del artículo 332 del Código Electoral. Este artículo establece multas por diversas faltas electorales, entre ellas las multas por no votar. La modificación planteada por el Senado consiste en 1. Dejar el monto de la multa en medio jornal; 2. Establecer una serie de consecuencias directas hasta tanto se pague la multa correspondiente. Estas consecuencias son limitaciones a servicios públicos, como ser la realización de trámites administrativos ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, la expedición de pasaportes, trámites municipales, como también beneficios sociales para los ciudadanos que no hayan votado hasta tanto paguen la multa de medio jornal equivalente a 44,000 guaraníes. Creemos que debería de haber más campañas de concienciación del derecho al voto antes de buscar sanciones al ciudadano. Por eso recomendamos rechazar esta iniciativa de la Cámara de Senadores. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Un segundo, porque hay algo que quiero leer específicamente. Concretamente, la comisión redactora ha optado por el criterio de establecer que el sufragio es un deber y también, aparte de ser un derecho, considerando las condiciones de desarrollo político del país, en el cual se estima prudente que la ciudadanía participe necesariamente en la formación de sus órganos electivos. Ciudadano convencional Óscar Paciello en la Convención Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir esto? En ese día en la Convención Nacional de Constituyente, y yo me encargué de leer el diario de sesiones, hubo una enorme discusión y realmente hubo personas que estaban en contra de poner el término deber y personas a favor. Y en la Convención Nacional Constituyente de la República del Paraguay, por mayoría, fue aprobado el concepto de que el sufragio es un deber y carga pública. Esto lo definió la Constitución Nacional y nosotros tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional. Lógicamente, podemos algunos o otros considerar estar a favor o no del concepto de que esto es una obligación y de que esto es un deber, pero debemos cambiar la Constitución si pensamos eso. Hoy, nuestra Constitución Nacional, con un debate claro y preciso en el diario de sesiones que podemos leer, y fue un debate largo de los constituyentes, definieron que el voto es un deber. Y acá hay que ser claro, yo no quiero caer y no voy a ser populista porque creo que cambiar el Paraguay necesita decisiones difíciles. Y yo sé que es mucho más fácil hablar de derechos y mucho más difícil hablar de obligaciones. Pero para transformar este país y para construir un nuevo Paraguay, quienes tenemos liderazgos políticos, no podemos solamente ponernos en el papel de defensor de derechos, sino también tenemos que recordar las obligaciones que dice la Constitución Nacional y las obligaciones que están establecidas en las leyes. El precio de la democracia es la eterna vigilancia, decía Thomas Jefferson. Y nosotros debemos ser responsables de la democracia que tenemos. Y debemos ser responsables de nuestra libertad, porque ¿qué significa la libertad? La libertad es hacerse cargo de lo que uno elige y decide. Por lo tanto, si alguien decide no votar, debe hacerse cargo de lo que implica esa libertad. Nosotros hoy tenemos que darnos cuenta y ser conscientes que el clarín de la batalla hoy está sonando. Está sonando y no nos llama a las armas. Nos llama al compromiso ciudadano, y el compromiso ciudadano se inicia con el voto. El voto es el primer paso. Vayamos a votar y debemos ir a votar. Pero lógicamente, señor presidente, lógicamente tenemos que ver un todo. Claro, claro que tenemos que ver un todo. Claro que tenemos que incentivar el voto. Claro que como en el colegio hay una medalla de oro al mejor alumno y debemos incentivar. Pero eso no quita que los aplazos son aplazos. Nosotros no podemos construir una política y transformar el Paraguay si queremos esconder las obligaciones constitucionales. Cambiemos la constitución si estamos en desacuerdo. Acá hay que ser claro sobre este proyecto. Mal denominado por algunos medios como muerte civil. Aquí no hay muerte civil. Pero también quiero decir que hemos preparado un proyecto con modificaciones. Hemos preparado un proyecto con modificaciones que ponemos a consideración de los colegas. ¿Qué dicen estas modificaciones? Estas modificaciones hablan también del artículo 94, que son justamente las causales para eximición de la obligación de sufragar. Y en estas modificaciones hemos bajado a 25 kilómetros, lo que decía 50, dependiendo de uno trabaja. También hemos puesto que si uno, porque no figuraba precisamente, que si uno vive o reside a más de 25 kilómetros del lugar de votación, está eximido de esta obligación por una vez, porque luego tiene que trasladarse. También hemos puesto, porque no estaba en la ley, que quien se encuentra fuera del país por estudio, trabajo o salud, tiene esta eximición. Cosas que no estaban antes previstas y que fueron objeto de discusión. Es decir, esta modificación habla de esta situación. También hemos puesto un artículo sustancial donde hablamos del transporte público y que el gobierno paraguayo, a través de los órganos pertinentes mencionados ahí, deben ocuparse de que el transporte público ofrezca un sistema de frecuencia y recorrido el día de las elecciones, tal como un día entre semana, no que esté escondido, que el transporte público actúe un domingo como un día laboral. Señor presidente, eso están las modificaciones y lo hemos puesto porque creemos nosotros que a partir de esto deberíamos haber incluso trabajado más tiempo, pero sé que hoy ya se quiere tratar porque las mayorías están así, pero la verdad también que algunos, no digo todos porque respeto que tengamos posiciones políticas distintas, pero yo sé que algunos que están en contra porque no quieren que haya participación, porque saben que el que no vota es alguien que es indiferente o está indignado. Dos opciones, indiferente o indignado. Pero si nosotros despertamos de la indiferencia y de la indignación a los ciudadanos, serán otros los cambios. Y a quienes no votan le digo, debemos votar porque es un derecho y es una obligación según la Constitución Nacional. Y corresponde que lo hagamos, porque si somos presidente, solamente habitantes es una cosa, pero si somos ciudadanos y vamos a intervenir con el Estado, así como nos exigen cumplimiento tributario para muchas cosas, pues bien, el cumplimiento cívico también es una obligación, porque quien no vota, y seré grosero y lo pido y pido disculpas desde ya, el que no vota no está cagando a quienes votamos. Esa es la verdad. Entonces, así como debemos incentivar, tenemos también que decir que hay que votar, porque es mentira que la clase política está llena de delincuentes. Habemos políticos que queremos cambiar el Paraguay, y con el desbloqueo que se ha aprobado de todos los colores, de todo, incluso de los partidos tradicionales, hay políticos que se merecen el voto, y la verdad que con excusas no se quieren a votar. Debemos salir de la indiferencia, debemos salir de la indignación, porque el clarín de la batalla suena y tenemos que ir a votar para transformar este país. Y así como vamos a incentivar, así también quien no cumple una obligación constitucional tiene que darse cuenta de que debe, por lo tanto, actuar en consecuencia y recibir la sanción correspondiente. Es importante decir, presidente, ya voy terminando, y agradezco el tiempo porque me toca argumentar el único dictamen de aprobación con modificaciones, y reitero, hemos modificado, hemos sacado algunas de las suspensiones, hemos agregado motivos de eximición para sufragar, hemos hablado del transporte público, y nos hubiera gustado trabajar mucho más con mesas técnicas, con audiencias públicas. Pero lógicamente el apuro y las mayorías hoy quieren tratar. Pero por eso lo vamos a decir, más allá del pensamiento incluso de algunos medios, porque creemos que la obligación nuestra es motivar la participación en tantos sentidos, en el sentido positivo del impulso, pero también por el lado de la sanción, porque es lo que dice la Constitución Nacional y es lo que dice el Código Electoral. La multa hoy no se inventó. La multa, la obligatoriedad es la Constitución y el Código Electoral, pero hoy es letra muerta. Lo que estamos diciendo es cómo eso se va a hacer, cómo eso se va a hacer. Y no puede ser que alguien campantemente utilice las instituciones públicas y no sea capaz de una vez cada 2 años y medio irse unos minutos a votar. Quienes creen que esto no tiene que ser una obligación, les invito a que hagan una enmienda constitucional o el día que tengamos una reforma planteen ese cambio. Pero mientras la Constitución Nacional diga que es un deber y carga pública, mientras el Código Electoral diga que es un derecho y una obligación, es nuestro deber como diputados paraguayos, conforme a nuestra obligación constitucional, velar el cumplimiento de la Constitución. No podemos desligarnos de esa obligación. Y con estas modificaciones presentadas, creo que muchas de las críticas realizadas sobre el proyecto de ley son salvadas. Creo que muchas de las críticas realizadas son salvadas y este proyecto es viable y realizable, si bien no hubiera gustado un mayor diálogo. Cierro, presidente, y le agradezco por el tiempo que me ha permitido, diciendo nuevamente a quienes nos escuchan, si esto es rechazado, lo mismo, vayamos a votar, vayamos a votar. El precio de la democracia es la eterna vigilancia. Existen candidatos buenos en todos los colores, existen políticos buenos de todos los colores. Y si no nos metemos en política, la politiquería se mete con nosotros. Y para echar a la vieja politiquería, tiene que haber una nueva política. Y eso se enfrenta con participación, compromiso, convicción y decisión. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra fueron bastante claros y expresivos. Entonces yo simplemente voy a informar al Pleno que la Comisión de Asuntos Económicos han sido emitidos 2 dictámenes, uno por la aprobación con modificación, que básicamente son las modificaciones que ha mencionado el compañero Sebastián Villarejo unos segundos antes, y otro dictamen por el rechazo, que son similares las argumentaciones a las ya esgrimidas por el compañero Derlis Maidana un poco antes. Entonces, informar que existen esos 2 dictámenes en la Comisión de Asuntos Económicos, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Raúl Latorre.
Gracias, presidente. La clase política en nuestro país está con una grave crisis de representatividad. No pronunciar eso, presidente, es tratar de tapar el sol con un dedo. Estoy convencido, presidente, de que un hito histórico lo realizó este cuerpo colegiado, cumpliendo un sueño largamente anhelado que tiene que ver con el desbloqueo de las famosas listas SAB. Un desbloqueo que le permitió al ciudadano elegir directamente, independientemente de lo que plantee la cúpula partidaria, que pueda elegir específicamente a aquel candidato que quiere lo represente. Hoy por hoy, presidente, nuevamente se plantea un proyecto de ley que busca una solución completamente equivocada al problema existente. Es nuestro deber, presidente, convencer al electorado, si nosotros pugnamos por los espacios de representatividad con nuestra gestión, con nuestras acciones, con nuestro testimonio de vida. De ninguna manera, presidente, imponer nuevas cargas al ya golpeado pueblo paraguayo. Nuevas multas, aumento de impositivos, la muerte civil que se plantea desde este proyecto. Nosotros tenemos que resolver esa crisis de representatividad con una renovación de la clase política y el entendimiento de la necesidad de la gestión como condicionante para representar a los paraguayos. Nosotros, presidente, debemos ser la solución. La solución de ninguna manera tiene que pasar por imponer más cargas a nuestros compatriotas. Absolutamente en contra de este proyecto de ley, presidente. Y mociono concretamente su rechazo. Muchas gracias.
Gracias, diputado. En forma virtual tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Mucho ya se habló a pesar del poco tiempo que ingresó en el circuito parlamentario de esta ley, pero que desde hace rato se viene planificando y visualizando la necesidad de que la gente se vaya a votar. Y esta ley por eso es importante, porque puede significar la caída de las grandes estructuras que se movilizan para arrancar con una base de votantes en cada una de las elecciones. En Paraguay, la participación históricamente nunca llegó a 65%, nunca, 65% de los votantes habilitados para cada elección. Lo que podría significar ahora que con esta ley tengamos por lo menos un 80% de participación. Y por ende, esa participación y la gente irá a las urnas y a elegir a sus autoridades. Con mayor participación tenemos dos escenarios posibles. Baja el impacto de las estructuras y obliga a los candidatos a tener una conducta más apropiada. Sobre todo ahora que la elección es por opciones y cada candidato pelea sus votos. La multa en realidad es muy baja y la suspensión de los trámites sí va a generar una incomodidad que va a hacer que la gente se movilice o va a movilizar a la gente. Por eso, presidente, ya había adelantado mi intención de que esta ley ya sea implementada en estas elecciones municipales de octubre y darle una vigencia de 10 años. Es importante, es oportuno y es necesario que se apruebe este proyecto de ley. Acompaño la aprobación con modificaciones. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. El Código Electoral paraguayo, desde su vigencia el año 96, establece que el sufragio es una obligación y también establece la multa a quien lo incumple. Eso es una disposición vigente y la multa es la misma que hasta ahora se pretende mantener, que es de medio a un jornal mínimo. Y eso está vigente hace 26 años y no hemos podido aplicar, no se ha aplicado, ya sea por falta de reglamentación o por falta de voluntad o por lo que fuere. Y ahora el proyecto con media sanción del Senado lo que pretende es una nueva sanción a quien no paga la multa. O sea, ni siquiera podemos multar y ahora queremos sancionar al que no paga la multa. Yo creo que, presidente, en todo caso, la prioridad tendría que ser buscar el mecanismo para que se aplique lo que hace 25 años está vigente. Y no un segundo paso, una segunda etapa que reitero es la sanción a quien no paga la multa. Mi posición, presidente, y teniendo en cuenta la media sanción que vino del Senado, es la del rechazo, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Primero le pido a mi amigo Sergio que hable más despacio. No, claro, esta es la Cámara de Diputados, justamente por eso, justamente. A ver, el hombre es la única criatura que ha de ser educada, decía Goethe. Y otro filósofo que no me acuerdo decía, a veces es necesario decirle al pueblo lo que le conviene, porque el pueblo también se equivoca. A veces no sabe lo que le conviene. Lejos de ponerme en una posición de que yo sé lo que le conviene, solo estoy parafraseando a un filósofo, digo que sí es necesario que la gente entre en razón de por qué el voto es obligatorio y por qué las obligaciones tienen, el incumplimiento de las obligaciones tienen que tener una sanción. Porque si el incumplimiento de las obligaciones no tiene sanción, entonces no es obligación. La obligación se da justamente por el carácter coercitivo. Efectivamente, como dijo el diputado que me precedió, la multa ya existe. Lo que no dice es cómo pagar, ni a quién pagar, ni cuándo pagar. No es nuevo hablar de una multa. A los que dicen que esto es un grabar un impuesto más, una carga más al pobre paraguayo, etcétera, etcétera. Vamos a decir la verdad. Yo estoy cansada de que se le mienta desde este lugar al pueblo. Acá no es el pobre el que no se va a votar. Acá el pobre, como en todos los aspectos, es vulnerable. Cuando digo pobre, no digo por todos nosotros los pobres paraguayos, digo la gente de menores recursos. La gente de menores recursos es la gente más vulnerable en todo. Y también es vulnerable a la hora de votar. Porque está sometida a extorsión, a chantaje. Ya sea por el cargo público que ocupa, o ya sea por una promesa de ocupar uno. O ya sea por vender su cédula, o ya sea por un cajón de cerveza. Ese es el voto vulnerable. Y si el resto del pueblo se rehúsa a votar, a ejercer ese sagrado derecho que muchas veces no se entiende lo que nos reditúa el voto, entonces lo que estamos dejando es que quienes elijan al gobierno sean los que pueden ser chantajeados, extorsionados, mentidos. Son los más vulnerables los que finalmente eligen al gobierno. El 90% presionado por algo. Y el resto, que se supone que no debería ser vulnerable a ningún tipo de extorsión o chantaje, no se va a votar. Y ya sabemos por qué, porque está cansado de la clase política, porque le hemos desilusionado una y otra vez a lo largo de los últimos 40 años, una y otra vez. También no se va a votar porque tiene algo más importante que hacer. Y ahí es donde quiero explicarles. Y ahí es donde coincido en que hay que educar al pueblo. Tenemos que autoeducarnos todos. Con tu voto, señor, señora, con tu voto, elegís o quien nos va a robar y mentir los próximos 5 años, o quien va a llenar con sus parientes la función pública, o quien va a lavar dinero y permitir que se lave, o quien va a ponerse en connivencia con los transportistas para el subsidio, para que suban el pasaje cuando les dé la santa gana, o quien se va a sentar en el Palacio de López sin hacer absolutamente nada como el actual presidente. Con tu voto también podés elegir al que nos dé verdaderamente lo que estamos esperando, educación y salud, como la base de cualquier desarrollo. 40.000 guaraníes es la multa. Un minuto más, presidente. 40.000 guaraníes vale tu país. 40.000 guaraníes vale tu libertad. 40.000 guaraníes vale el progreso, el desarrollo. 40.000 guaraníes. Ya hicimos una perversa manipulación cuando le dijimos a la gente que el desbloqueo iba a cambiar la vida de todos los paraguayos. La interna por lo menos se vio que no tuvo ningún efecto. Entró uno el que tenía que entrar nomás luego, uno entró dos el que iba a entrar nomás luego, dos sin desbloqueo. Y nos dejamos llevar para aprobar esa ley por los que manipularon esa información, por la prensa y por la propia ciudadanía que clamaba por desbloqueo cuando no entendía realmente en qué consistía el desbloqueo. Por suerte, yo expliqué, argumenté en contra y luego dije Vox Populi, Vox Dei, que sea lo que ellos quieren por esta vez, pero ya no más, ya no más. Si otra vez hacemos lo que todos quieren, que es que cada vez vote menos gente para que se beneficie un sector, porque al sector mayoritario de esta Cámara y del gobierno le conviene una baja participación, porque en la baja participación están los votos vulnerables, los que se venden, los que se alquilan, los que son extorsionados, chantajeados. Y el otro sector no se va a votar y luego se queda 5 años puteando frente al televisor. La ley desbloqueada fue un blef. Si ahora cedemos de nuevo ante la presión de que es una vergüenza cobrar 40.000 guaraníes porque lo que estamos haciendo es cargar más al presupuesto de los pobres paraguayos, lo que vamos a hacer es perpetuar al partido de gobierno, al Partido Colorado en el poder. No hay cómo ganar al Partido Colorado, porque los votos vulnerables están dependientes del Partido Colorado. Son los empleados que votan a su empleador. Y cuando digo Partido Colorado, no estoy hablando de los hombres y mujeres de ese partido, estoy generalizando. Si nosotros queremos ANR nunca más, si nosotros queremos probar otra cosa, porque hace 40 años estamos probando lo mismo, y estamos haciendo lo mismo. Y si hacemos lo mismo, no vamos a tener un resultado diferente. Entonces hay que ir a votar. Y el que no vota tiene que pagar 40.000 guaraníes. 40.000 vale tu país. Por la aprobación, presidente, con modificaciones.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Enrique Mineur.
Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley que castiga la pereza electoral, y veo que hay muchos colegas que defienden la pereza electoral, nos invita a que tengamos que hacer una reflexión de todos aquellos elementos que hacen a nuestra democracia. Estamos pasando por una profunda crisis de reputación en el ejercicio de la representación, que hace mucho tiempo estamos viviendo en esta situación. Entonces, este tipo de alternativas que figuran dentro de nuestras reglas electorales y darle este tipo de forma podrían contribuir, porque estaríamos instalando una irrupción, estaríamos alterando el status quo, que es muy necesario para que la democracia tenga que ser renovada a partir de una representación cuya legitimación sea mucho más significativa. La participación de las elecciones hace mucho tiempo no estaba pasando del 70%, quiere decir de que el 30% de la ciudadanía, de la población electoral, no utiliza el voto en blanco, que es el verdadero elemento para poder demostrar la reacción, la negativa de acompañar las opciones que se proponen. Creo de que con la multa, creo que con la sanción al ausentismo, se estaría propiciando mayor participación. Pero esa participación va a romper todo un esquema, y que nosotros tengamos que instalar procesos revolutivos en nuestro sistema electoral va a contribuir al mejoramiento de la calidad de la representación. La calidad de la representación y la capacidad de discusión, que no es más que la exteriorización de las ideas, de las propuestas, de la calidad del debate, que siempre perfeccionan las ideas y permiten que las tomas de decisiones tengan que estar encaminadas a generar una mejor presencia de la política al servicio del bienestar colectivo, va a instalar indefectiblemente el mejoramiento de la calidad de la democracia. Y el mejoramiento de la calidad de la democracia no es más que mejorar la calidad de vida de todos. Creo, presidente, que este tipo de iniciativas se van a ir, no creo que sea aprobado, yo voy a ir por la aprobación, van a ser más recurrentes cada vez, porque vamos a tener que ir buscando alternativas para lograr adecuar nuestro código electoral, nuestra motivación a la participación. Siempre discuto acá con la colega que se sienta en el curul de adelante, de que tenemos que también encarar nuestro combate a la corrupción por la vía del fomento de la decencia. Lo ideal hubiese sido de que nosotros busquemos el elemento fundamental que nos permita motivar, generar el ánimo, establecer los mecanismos de participación plena, independientemente de que la participación plena tenga que ser una utopía, pero es una utopía a la cual no podemos renunciar. La mayor cantidad de participación en un acto eleccionario en donde se le da la investidura a una persona que propone, y ese mandato popular establece la legitimidad de origen, evidentemente debe estar acompañado de una legitimidad de gestión, que es el tránsito por ese periodo constitucional. Pero mayor sería la activación de esa democracia participativa que hoy se manifiesta a través de los reclamos en las audiencias públicas, en la severa posición cuestionadora al desempeño de los representantes, si la participación le inviste también al elector con esa autoridad moral de decir de que he participado, he dado mi voto de confianza, he llevado mi apoyo a ese acto cívico para que se instalen las autoridades, entonces estaríamos logrando una complementariedad. Luego también tendríamos que hablar de otros fenómenos, como el eliminar el transporte como gasto deducible de los gastos de campaña, considerando de que las clientelas políticas utilizan las picardías en ese tránsito desde el domicilio al local de votación con los vaqueanos políticos, a quienes les identificamos como operadores o punteros. Falta mucho por hacer en el ámbito electoral. Sería importante que este tipo de iniciativas que generan posiciones a favor y en contra nos inviten a que tengamos que reflexionar a todo ese espiral de renovaciones que deberíamos haber realizado en el momento en que desbloqueábamos las listas y que hasta hoy están inconclusas e incompletas. Muchas gracias, presidente, por la participación. No podía estar ausente de este debate del cual yo estoy convencido y tengo que dejar mi posición. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Diputado Carlos Silva, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Verdaderamente es interesante el debate de un proyecto como el que estamos hoy tratando, debido a que no es menos cierto de que la indiferencia, la irresponsabilidad de un sector importantísimo de la población, muchas veces hace posible de que una minoría de paraguayos o que la legitimidad de un gobierno, de una autoridad, sea cuestionada. Porque de haber una participación de la totalidad de los habilitados, ahí es recién cuando podemos hablar de una legitimidad en democracia. Hoy, aquellos electores, aquellos ciudadanos que no participan en un acto eleccionario, permiten de que los cambios sean muy lentos o que no existan los cambios en términos de políticas de Estado, en términos de manejo de la cosa pública. Por eso es importante que siempre los actores políticos trabajen en interesarle al elector a que pueda participar y que pueda elegir a las mejores personas, a los mejores hombres y mujeres que nos puedan representar en un cargo determinado. Como que esto no se dio en toda la era democrática, surge esta cuestión de inclusive sancionar o castigar a aquel ciudadano que no participa. A mí verdaderamente me suena algunos artículos de esta ley. No sé si la gente va a temer a la multa, porque es, no sé, irrisorio el monto. Estamos hablando de menos de 50.000 guaraníes por la no participación en concepto de multa. Sí es interesante que todo servicio público sea negado a aquel ciudadano que no cumple con su deber cívico. La cedulación, pasaporte, cualquier beneficio social de alguna institución pública, me parece que es totalmente amerita. Pero me parece también de que todo el alcance de este proyecto de ley necesita mayor consenso, necesita mayor debate, necesita mayor discusión, socialización con la población. Por eso me creería yo de que si es que no se va a aplicar luego esta ley para las elecciones municipales del 10 de octubre, ¿para qué tanta premura, para qué tanto apuro? Deberíamos en el Parlamento, en este momento, socializar mucho más y escuchar todas las voces de todos los sectores de la población para que podamos lograr obtener un proyecto de ley mucho más consensuado. Por eso creería yo de que deberíamos de aplazar por 8 o por 15 días el tratamiento de este proyecto de ley para que en algunas en algunas reuniones podamos tener el punto de vista de absolutamente todos los sectores. Por de pronto, si no se posterga, apoyaría la aprobación con modificaciones. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Para una moción de orden tiene uso de la palabra el diputado Hernán Rivas.
Gracias, presidente. En concreta es el planteamiento de cierre de lista de oradores. Muchas gracias.
A consideración, la moción del diputado Hernán Rivas, cierre de lista de oradores. No hay objeción, aprobado. Cierre de lista de oradores. Ah, pastor, el diputado Pastor Soria en virtual se opone. Adelante, diputado Pastor Soria.
Presidente, buen día, ¿qué tal? Estimados colegas, me opongo nomás a cerrar la lista de oradores. Yo creo que es un tema demasiado importante este tema que estamos debatiendo y me gustaría que si alguien quiere exponer lo que implicaría aprobar o rechazar este proyecto de ley, deberíamos de dar la oportunidad.
Bueno, vamos a someter a consideraciones, les cuento nomás a los colegas, hay 12 oradores inscritos hasta este momento que quedan, lógicamente. Entonces vamos a someter a consideración la moción del diputado Rivas del cierre de lista de oradores y la negación del diputado Pastor Soria. A consideración, vamos a votar. Lo que estén por la moción de cierre de lista de oradores se servirán votar en positivo. Lo que estén en virtual exhibiendo la tarjeta verde. Lo que estén por el rechazo de cierre de lista de oradores votarán en negativo. Lo que están en virtual exhibiendo la tarjeta roja. A votación. Diputado Miguel del Puerto en positivo, diputado Hugo Ibarra en positivo. Se registran los votos. Veintitrés votos para el cierre de lista de oradores, 18 por el rechazo. Se cierra la lista de oradores atendiendo a las votaciones registradas. Tiene uso de palabra en forma virtual el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Yo coincido, presidente y colega, en la línea de lo expuesto por dos colegas, uno de mi partido y otro de Patria Querida, en el sentido de que definitivamente un tema tan importante que es una cuestión electoral, deberíamos siempre analizarlo con detenimiento, con audiencias públicas, analizar todos los escenarios, estar yendo a colación las estadísticas de las últimas elecciones, un conversatorio. Un debate intelectual sobre este tema, ¿verdad? Bueno, recalcar lo que decía la colega Celeste, a quien cito a mi correligionaria con mucho respeto, lo que está llevando hasta ahora el tema del desbloqueo, ¿verdad? Yo también puedo hablar del Departamento Central, no está hasta ahora, vamos a ver el 10 de octubre, ¿verdad? Ojalá que sea una grata sorpresa en cuanto a la posibilidad de que algunas personas que han incursionado en la política puedan ver realmente ese voto preferencial, que en las internas no ha sido tanto así, pero bueno, es lo que creíamos que podía mejorar la calidad de la representación y ojalá que el 10 de octubre nos dé una grata sorpresa en ese aspecto. Yo creo que nosotros tenemos que analizar a profundidad de la baja participación. Y eso significa, estimados colegas, también una autocrítica. La calidad de la representación política es muy baja. Y tenemos que reconocer que nos hemos sido los mejores actores en buscar, como la política en su definición, buscar el bien común, no hemos cumplido a cabalidad con el cometido, ¿verdad? Ya sea del punto de vista legislativo, ejecutivo, municipal, departamental. Claro que hay buenos políticos y buenas políticas. Por supuesto que sí. Por eso es, muchas veces es triste meterle a todo en la misma bolsa. Las generalizaciones siempre son odiosas, ¿verdad? Pero para que superemos, para que uno pueda salir de un escenario que no cumple a cabalidad con lo cometido, hay que reconocer los errores. O si no, nunca se supera. Hay que reconocer los errores de que la representación no ha sido buena y que probablemente por eso también se deba a la baja participación. Hablan otros componentes, y sí, recuerdo que un senador actual, años anteriores, el monto que estaba ofreciendo por cada cédula es el doble de lo que ahora se está estableciendo como importe de multa. Y el objetivo del senador en ese tiempo era, no es que vaya a votarle a su candidato, que no se vaya a votar. Entonces, el tema electoral es muy amplio, ¿verdad? Y tenemos que analizar todas las alternativas. Por un lado, una obligatoriedad, si un deber o una obligación es multa, y por otro lado, bueno, ¿qué medios alternativos le estamos ofreciendo para que eso se pueda realizar, ¿verdad? O sea, esto tiene que ser un combo completo. Y sí, yo quiero, presidente, instar sí a que vayan a participar. Participen. O sea, nosotros tenemos que difundir de que la gente participe en las elecciones. Siempre digo en todos los lugares donde me preguntan los jóvenes y donde me toca participar en un acto político, inclusive en los últimos meses de alguna manera con jóvenes universitarios, es ¿qué hacemos para que mejore? ¿Qué hacemos con los políticos? Y yo, esta generación que tenemos, colegas, yo no sé si va a cambiar por convencimiento. Discúlpenme y no se enojen conmigo. No creo que esta clase política a la cual estoy formando yo de la noche a la mañana vea la luz y se convierta y haga todo lo políticamente correcto. Lo va a hacer por necesidad, lo vamos a hacer por necesidad, colegas. La necesidad de hacerlo políticamente correcto viendo que la gente nos castiga con sus votos. Que en las elecciones municipales se vayan a votar en contra del candidato que hace mal y den su confianza a aquellas personas, hombres o mujeres, que estén representando la esperanza. La solución no es quedarse en tu casa. Entonces tenemos que, como no va a cambiar la clase política actual por el status quo, porque hay más conveniencia, tiene que hacerlo por necesidad. Necesidad de seguir en el escenario político. Entonces cuando me pregunta un joven, ¿qué hacemos? Y el político tradicional que ya tiene toda su piel muy, muy dura, que ha aguantado muchas batallas, no le importa prácticamente que le diga estas groserías. Algunos han aceptado inclusive algunos tomates o naranjas que le han tirado. Algunos aceptan como algo hasta natural groserías. Que nunca la violencia es bueno, nunca uno va a recomendar que haga eso, ¿verdad? ¿Saben lo que le duele a los políticos? Les decía yo a los jóvenes. Vótenle en contra. Eso es lo que más duele. Vótenle en contra. Para que no siga ocupando ese espacio. Entonces, escuchando las dos posiciones, yo me quedo en este debate de que tengamos que reconocer que haya una autocrítica de la baja participación, que hay un componente extremadamente amplio, todo lo electoral, y que todos los 80 diputados convoquemos a la gente que vaya el 10 de octubre, que vayan a participar en las elecciones municipales, que participen en las internas cuando van a darle confianza a futuros diputados, senadores. Esa es la recomendación principal que tenemos que tomar. O sea, tenemos que tomar eso como una responsabilidad. Y si eso significa en el futuro, queridos colegas, que los castigados vamos a ser nosotros, pues paguemos las consecuencias de no haber obrado correctamente en nuestro actuar, ¿verdad? Participen, porque como decía un colega, quedarse es ser cómplice, no quedarse en el teclado, no quedarse en palabras ofensivas, inclusive nunca la violencia. El peor castigo para un político es votarle en contra, y el premio a alguien que quiere hacer bien las cosas y que siempre está buscando el bienestar general sobre el particular es darle la confianza. Muchas gracias, presidente.
Se agradece su participación, diputado. Para una moción de orden tiene el uso de la palabra en forma virtual don Carlos María López. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Solamente para poner a consideración ya la postergación pedido por el diputado Silva, presidente, porque eso no hemos tratado. Así es que yo también acompaño la postergación de este proyecto de ley que, de alguna manera, ¿verdad?, podríamos ir mejorando. Así es que por la postergación, presidente, para poder votar eso. Muchas gracias.
El diputado Carlos María López solicita aplicación de reglamento, moción de orden para aplazar, acepta, breve debate, se ha cumplido con ese rigor reglamentario. Vamos a votar los que estén por la postergación del tratamiento del proyecto de ley en cuestión. Van a votar. ¿No se cortó la lista de oradores, diputado? Los que estén por la postergación van a votar en positivo. En virtual van a recibir tarjeta verde. Los que estén por el tratamiento en el día de la fecha o continuar el tratamiento van a votar en negativo y en virtual van a recibir tarjeta de color rojo. A votación.
Y voto negativo, por favor, presidente. Diputado Ortellado soy.
Muy bien, diputado Ortellado, su voto va por el tratamiento en el día de la fecha, rojo. Veintinueve votos por postergar. Queda postergado. Siguiente punto del orden del día.